Bienvenidos a Te Comparto Un Poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino. Porque no somos expertos, pero somos compartidos. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches. No importa la hora que nos estén escuchando. Nuevamente este es un capítulo más de su podcast, Te Comparto Un Poco. Y tengo que comenzar diciendo que estoy muy contento, ya que hace rato chequé como nuestras reproducciones y todo, y en una semana pasamos de 51 reproducciones a 111 reproducciones, lo cual la verdad me alegra muchísimo. Es un placer, la verdad, es que nos estén escuchando, que estemos llegando a más personas. Y justamente hace unos días recibí como un mensaje donde nos agradecían por inspirar. Y la verdad es que me deja muy contento saber que les está llegando el mensaje, que los está inspirando. Al final del día, esta es la intención de este podcast. Y el día de hoy traigo un invitado que ya ha estado con nosotros anteriormente. Nuevamente es mi dentista, mi amigo y mi roomie. Alan, ¿cómo estás?
¡Bravo! Gracias, gracias, público. Hola, amigo, buenas noches. Aquí de nuevo en tu gran set. Aquí con todo el equipo
de producción.
Aquí la... ustedes no nos ven, pero estamos así como en los programas, que hay un foro. Y ahí están las banquitas, y cuando están al aire tienen que gritar. Aquí estamos todos echándole ganas, y pues aquí seguimos en este camino al éxito, amigo. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien contento, como te había dicho. Contento de que estamos avanzando.
¿Cómo ves? Ya somos famosos.
No, todavía no.
Ya empezaron a llegar los patrocinios. Y estoy viendo mi vida viajando contigo en jet privado, yendo a dar un podcast a Nueva York. La siguiente semana a San Francisco, nos regresamos a México.
Bueno, te recuerdo que eres invitado, me iría yo.
Yo ya soy como un coautor, soy como el partner. Sin mí, no podía hacer esto.
Ah, mira.
Aquí hay ideas, aportamos todo lo que se pueda.
Pero nada más porque estamos en cuarentena.
Tú eres como la cereza del pastel.
Ah, mira. Soy el de la idea y tú eres el adueñado de mi programa.
Justo.
Mira, nada más, qué interesante. Oye, amigo. Pues es lunes de bibliomaníacos, lunes de hablar sobre un libro que te haya cambiado. Y el primer capítulo hablé sobre los secretos de la mente millonaria. Uh-huh. Y decía, había una parte donde yo decía que ese no era el libro que más me había cambiado, pero sí uno de los que más me abrió el panorama. El día de hoy la verdad es que tengo como esa dicha de tener como esta coincidencia de que hemos leído el mismo libro. Y te invité para que hablemos de él. Este libro, en lo personal, sí es de los que más me ha cambiado, porque fue de los primeros que empecé a leer cuando comencé mi vida de lector. Y me acuerdo que sí me hizo como abrir mucho los ojos. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuatro acuerdos. ¿Qué fue para ti este libro? Cuéntame cómo fue como tu experiencia cuando lo leíste por primera vez.
Pues la primera vez que lo leí, o sea, estaba interesante, padre, pero no se quedó en la lectura tradicional. Cuando yo leí este libro, estaba tomando unos cursos de como tipo coaching de vida, uh-huh, algo así. Uh-huh. Pero cuando leías estos, te dejaban por decir tus tareas, tenías que aplicar algo de lo que aprendiste. Y pues como ya hemos leído, hoy estamos, uh-huh, a mencionar los acuerdos. Uh-huh. Supongamos hoy de lunes a domingo, el primer acuerdo lo tienes que emplear. Como tú quieras, pero lo tienes que usar.
Okay.
Y tienes que tenerlo presente como que a lo largo de la semana. Uh-huh. Fue medio complejo, pero la verdad, o sea, neta, si lees el libro a conciencia y lo aplicas en tu vida, es una de las mejores herramientas de vida que puede haber. Está muy bueno.
Sobre todo creo que es un libro muy simple, ¿no? Te explica todo de manera muy digerible. Es un libro muy pequeño, pero que está muy concentrado.
Sí, está bastante sencillo, pero lo sencillo no quita lo interesante y claro, toda la certeza y la sabiduría de todas las palabras que te dan. La verdad, es uno... Tú una vez me preguntaste, de hecho, que cuáles consideraba los libros que más me habían cambiado la vida, de mis favoritos. Uh-huh. Y ese, sin duda, está entre quizás los primeros tres. O sea, sí. Está muy cabrón ese libro.
Está en mi top 3 también, fíjate, los libros que más me han cambiado. ¿Tú crees que este libro sea como un básico para las personas que quieran hacer un cambio en su vida?
Sí, se podría empezar, pero tendrías que tener bien fuerte ese pilar, porque sí, creo que, o sea, que creo que si en verdad aplicas todo lo que dice este libro a tu vida, vas a mejorar muchísimo muchísimo cómo te sientes contigo mismo.
Sí, que cambies desde adentro, ¿no? Que al final del día el cambio empieza desde ti. Y cuando empiezas a cambiar, tú comienzas a cambiar tu entorno.
Sí, tú no puedes cambiar a los demás. Si quieres un cambio, debes iniciar por ti.
Claro. Ahora sí, ya creo que no lo he mencionado, pero el libro del que vamos a hablar hoy se llama Los Cuatro Acuerdos. El autor se llama Miguel Ruiz. Es un autor que es tolteca, si no me equivoco, ¿no? Tiene como raíces toltecas. Cuando empieza este libro, antes de pasar a los cuatro acuerdos, se habla sobre esta parte de la programación que nos dan nuestros padres. Ojo, todo esto es con la mejor intención. Al final del día, nuestros padres hicieron lo mejor para nosotros. No se les guarda rencor. No hay resentimientos. Pero cuando lees esta parte te das cuenta de muchas cosas. Regreso, hablaba sobre la domesticación, que es esta parte de cómo te van educando con creencias que ellos tienen y que tal vez después te das cuenta que esas creencias no te pertenecen, que esas creencias no son tuyas, pero tú ya vives con ellas. ¿Te ha pasado algo así?
Sí, claro, güey. De hecho, pues yo creo que básicamente la vida de todos somos eso, somos conocimiento o experiencias acumuladas de otras personas, situaciones o cualquier cosa que hayamos pasado. Somos como una recopilación de todo y eso es lo que nos va formando nuestro criterio y nuestra forma de pensar. Obviamente nuestra familia es el núcleo principal de personas con las que convivimos.
Claro.
Y bien dice, hay un autor, no me acuerdo si era, decía que 5 o 10 personas era... Tú eres la combinación de 5 o 10 personas con las que convives todos los días. Obviamente, okay. Si tú en tu círculo familiar, por ejemplo, son muy afectos al box, pues obviamente cuando crezcas te va a gustar el box, vas a conocer de box.
Claro.
Es lo mismo con cualquier tema de economía, de literatura, de...
Deporte,
de lo que sea. Okay. Eres una esponja, vaya, tú vas absorbiendo. Y pues claro que sí, yo tengo muchísimas cosas de mis papás.
Claro.
Y hay muchas cosas igual que he notado, que he intentado desaprender, que al fin siento que no son tanto mías, no sé cómo describirlo. Que pues ahora sí que como que desaprender, porque no todo es como te enseñan.
Claro.
Cuando
te aventuras tal vez, o cuando te abres para aprender nuevas cosas.
Cuando te cuestionas,
okay.
O sea, los conocimientos o sobre un tema, es cuando, siento que es cuando podrías encontrar mayor verdad o podrías reafirmar las creencias también, porque igual no todo es malo,
claro.
Ni todo es bueno, podrías reafirmar creencias.
Claro, me llama la atención esto que dices de que justamente somos como la combinación de 5 o 10 personas, pero también, aparte de esas personas, somos como una... mezcla también de tal vez de la iglesia o de incluso la sociedad, televisión y hoy en día incluso Facebook e Instagram, ¿no? Cuando nos dicen cómo debemos de vivir, cómo debemos de vestir, cómo debemos de comportarnos. Siendo más puntuales, ¿qué opinas tú en cuanto a Facebook e Instagram? Yo apenas cerré Facebook por cuestiones personales, porque sí eran como muchos anuncios y la verdad de repente sí te agobias el hecho de o te agobia mucho el hecho de que tal vez tienes que estar triunfando, ¿no? Antes de los 30 años, porque así te lo pintan. El volverte millonario antes de 30 años, el retirarte joven. Y muchas veces esas creencias te agobian. En lo personal era como mucha publicidad y mucho ver eso y de repente hubo un momento en el que me esquié de todo eso y en lo personal cerré Facebook. Ahora, de repente abro Instagram y es casi lo mismo, ¿no? Pero eventualmente sé que lo voy a ir dejando o me voy a ir entrenando para no caer en esas creencias. Dime tú qué opinas sobre esto, sobre Facebook e Instagram y de cómo nos dicta la manera de vivir, de vestir, de vernos, de comportarnos.
Yo creo que es parte de la evolución, Eric, porque te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Cuando se inició la televisión, que pues no habían tantos canales, ¿no? Uh-huh. No, digo, no estoy seguro porque no estábamos vivos en ese entonces. No viví en el momento. Okay. Ajá, okay. Pero según yo, estuvieron primero TV Azteca y Televisa. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uh-huh. entraron estas televisoras, básicamente eran los que criaron esa primer camada de la cultura de la televisión.
Claro.
Que hacían, pues, noticieros, ese tipo de cosas. Es como que todo, se sentaba la familia a ver un solo televisor, ¿no?
Claro.
Es como que la evolución. Ahorita ya está pasando eso y ahorita entran las redes sociales. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Aquí, en televisión, pues ya no están los conductores, ¿no? Uh-huh. Básicamente la televisión, ¿cómo se rige? Van por comerciales, es lo mismo de toda la vida, publicidad.
Claro, publicidad.
Solo que ahora, en lugar de conductores, pues están los influencers, que son los básicamente lo mismo. Es otra manera en que las marcas nos van a llegar.
Claro.
No considero que esté bien ni mal, uh-huh. pero pues es como que hay que intentar cuidar un poco todo lo que consumamos diariamente, todo el contenido de televisión, de redes sociales.
Claro.
Pero sí creo que está algo, no sé si decirle chafa o malo.
Ajá. ¿No crees que de repente es demasiado agobiante el ver esas imágenes de personas jóvenes? Porque, digo, al final del día estamos como dentro de ese rango de edad. Y ver a esas personas que están haciendo millones o que están jugando, no sé, ajedrez y tienen el fajo de billetes a un lado. O personas que están, no sé, me explico, como en cierta situación, pero con los fajos de billetes. ¿No te agobia de repente como decir, puta, me gustaría estar ahí o ese tengo que ser yo?
Sí me agobiaba, uh-huh. pero siento que es una falsa. Es muy falso, la verdad. Uh-huh. O sea, siendo honesto, sí. Es muy falso. Si tú ahorita te muestro el perfil de Instagram de cualquier persona, uh-huh. es completamente falso. O sea, no es la realidad que vivimos todos los días, güey. Uh-huh. Si tú ves no sé, de Instagram, de cualquier celebridad o un amigo, lo que sea, uh-huh. siempre son personas felices. Una foto sonriendo, 40 uh-huh. selfies de tu cara. Y es así como que, bueno, yo en lo personal digo, ¿yo para qué quiero ver? Sonará mala onda, pero pues ¿para qué quiero ver tu cara 40 veces al día?
Claro.
Que 40 historias, 40 fotos tuyas con una frase motivacional. ¿Sabes? Uh-huh, uh-huh. Realmente siento que es muy genérico. Uh-huh. No digo que no lo haga, porque yo igual lo he hecho. Uh-huh. Pero sí estoy muy consciente que es muy falso, güey. Realmente, okay. Obviamente a todos nos gustaría retirarnos a los 30 años y decir, oh, ¿qué voy a hacer hoy? ¿No? Vamos uh-huh. a jugar un partido. ¿Qué te parece, Eric? Vamos a jugar una partida de póker. La apuesta inicial va a ser de 30 mil pesos. Sí, vamos a formar un puro. No pasa eso, güey. Realmente claro. Es como que algo utópico se dice, ¿no?
Utópico, ajá.
Sí, realmente creo que es algo utópico que sí afecta mucho a todas las generaciones, a las nuestras y a las futuras. Pero sí tener en claro que realmente no, pues no es el chiste, no es la...
Esa no es la, no es la felicidad.
No es la felicidad, no es la esencia. Justamente hemos estado platicando en estos días que te gusta mucho el minimalismo. Ajá. Uh-huh. Va completamente el minimalismo con eso, ¿sabes? Es como que no quiero cosas de más que no necesito, que siento que la verdad que nuestra generación se está encaminando mucho más a esa parte.
Sí, sí. Creo que al final del día igual es nada más cuidar lo que consumimos, por lo menos en esta parte es cuidar lo que consumimos y cómo lo tomamos. El minimalismo, como tú lo mencionas, es justamente el tener menos cosas para tener una mejor calidad de vida. Y es una filosofía que yo en lo personal he empezado a adoptar. Ya lo traía como en mente, pero esta vez como que estoy un poquito más comprometido. Y si bien no se trata de no tener nada, tampoco se trata de comprar y comprar. Se trata de hacer tus compras de manera consciente para saber si la vas a utilizar o no. Y tal vez es comprar como poquitas cosas, pero de mucha calidad.
Inteligente, ¿no?
Ajá. Sí, ser inteligente. O sea, sí, entre consciente e inteligente. Hay veces que compramos, no sé, una playera porque cuesta 100 pesos, pero ¿cuántas veces la terminas usando? Hay veces que sí la uses, sí. ¿No? Pero hay veces que no. Y hay veces que vas a tu guardarropa y tienes playeras que no has usado en meses.
Hasta un año.
Hasta un año, incluso a veces con etiqueta les pasa a muchos, ¿no? Entonces, en lo personal, yo me hice la meta de ya no comprar nada por el momento hasta que me acabe las prendas que ya tengo y los zapatos que ya tengo. Pero bueno, ajá, eso es como una...
un estilo de vida.
Ajá, ese es un estilo de vida que yo quiero adoptar y que siento que es muy real, güey, porque sí pasa que te vas deshaciendo de cosas y te sientes como más ligero porque ya no tienes como ese apego a las cosas. O sea, uh-huh. Las cosas que tengo son cosas que me complementan, son cosas que me gustan y son cosas que disfruto todos los días.
Sí, es muy importante que disfrutes las cosas.
Justamente.
Porque no es lo mismo... La otra estábamos platicando lo de la cafetera.
Ah, claro.
Que
claro.
No sé, lo conté en el podcast pasado, ¿no, verdad?
No estoy seguro, pero...
Bueno, no me acuerdo, si no se los vuelvo a repetir. Lo que pasa que... pues a mí me gusta mucho el café. Y necesitaba otra cafetera. Y le dije a Eric que vi una cafetera que me encantaba. O sea, ahora sí que mi lado señora se fue como gorda en tobogán. Y le mostré una cafetera que me gustaba mucho, pero costaba como 3 o 4 veces lo que cuesta una cafetera, pues como la que tenía antes. Le digo, está muy padre, pero me da codito. Y me decía, ¿y por qué no la compras? ¿Qué te detiene? Y me dice, ¿tienes el dinero? Y digo, sí. Y entonces... güey, es que no sé, siento que es mucho dinero. La cosa que al final me convenció, la compré. Y no saben, neta, cómo disfruto todos los días que me tomo un café y veo mi cafetera tan preciosa, tan bonita, porque es algo... o sea, sí es material, pero es algo que te encanta, algo que disfrutas, algo que...
que le das uso, ¿no? Y que no está nada más de adorno.
Ajá, exacto. Pero es algo que te encanta. Algo quizá como que...
te motiva para empezar tus días. Porque yo veo que casi diario en la mañana te echas un café. Sí. Y es algo que te llena, que te motiva para empezar tu día bien.
Sí, la verdad me encanta y es como que ese... no sé, ese... si hay algo que te guste en verdad, algo...
físico, decir, algo material.
Vamos a decirlo, serías.
Date.
Sí. Bueno, si no lo dices, si es algo que te mame así de no puedo, o sea, es está preciosa, la necesito. Bueno, no la necesito, no, corta eso.
Ok,
vamos a volver a regresar.
Yo lo corto. Ah, ¿quieres que lo... quieres ver que tomaste lo que se grabó?
No, si quieres seguimos.
Ya seguimos.
La editas.
Yo
la
edito. Ajá. Sí, nos decías que sí es algo que... algo que te guste, ¿no? Al final del día es eso, o sea, hiciste la compra de manera consciente, hiciste la compra sabiendo que es una cafetera que ibas a usar todos los días y que es algo que al verlo ahí te motiva para empezar bien tu día, para tal vez trabajar con más ganas. No sé, güey, es como, en lo personal, te hablaba de mi bocina, de la bocina que yo tengo, sí. Que... la uso también casi todos los días, o sea, de 7 días la uso 6 por lo menos. Y a mí en lo personal la música es algo que me motiva para empezar bien mi día. Y es eso, es comprarte tal vez esa cosa que te encante, siempre y cuando vayas a tener como una función en tu vida. Si te compras un adorno de madera porque se ve bonito sobre la mesa, pero no tiene ningún propósito en tu vida, creo que esa es la palabra, propósito. Tienes que tener cosas que tengan un propósito en tu vida y que te ayuden como a mejorar.
Si no, saldría sobrando, ¿no?
Claro, claro, y sería como más, tendría como ese espacio, no sé. Está muy buena la corriente del minimalismo.
Pero entonces, también, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, igual me acuerdo lo que me dijiste y es algo que te he robado. Uh-huh. Ahora sí que como tú dices, cuando tú compras, quieres algo y... ahorita hablando de cafeteras, por uh-huh. ejemplo, si se llega a echar a perder esta, ya no voy a comprar de aquí para abajo, ¿sabes?
Ah, claro.
Porque es algo que ya me motiva a que sé que me encanta, me gusta, lo puedo tener, me lo merezco. ¿Por qué no darme la oportunidad, aunque me duela un poco el codo?
Claro.
Pero de tener algo que te llena.
Claro.
¿Sí?
Es como de algo para arriba.
Exacto, como ajá. que marcas para ti mismo un de aquí para arriba, en todo lo que yo, en todo lo que tú vayas a querer, en los tenis, en una camisa, en...
Como un estándar, ¿no? Se marca como un estándar.
Exactamente, como un estándar que sabes que puede, por ejemplo, si te quisieras comprar otra cosa mucho más costosa, un auto, una casa, sabes que, ok, ese es el estándar que yo quiero y sabes que debes trabajar lo suficiente como para que tú puedas costear el tipo de comodidad o lo que tú vayas a necesitar o a querer, ¿sí? Y también es la verdad como una motivación porque sabes que, ok, quiero esto, voy a esforzarme para poder obtener esto que quiero, que necesito.
Claro, ahorita ya lo cambié, sí, es como voy a trabajar, lo quiero, pero tiene que tener un propósito, ahorita, en lo personal. Pero si a ustedes les sirve el comprarse algo que pueden costear, creo que eso es muy importante porque a veces nos endeudamos.
Sí, claro.
Es muy importante estar consciente de que puedes pagártelo y lo quieres y sabes que va a tener un propósito en tu vida, cómpratelo porque al final del día sabes que te va a motivar. Y es de lo que te compres para arriba, no regresas hacia... Si te compraste la cafetera que te hace expreso y lo que quieras, no vas a regresar a la que te hace americano. Vas a ir de ahí, de la de expreso para arriba.
Exacto.
Porque justamente es como, ok, ya me pude dar la primera, ya pude hacer lo primero, puedo demostrarme a mí mismo que puedo pasar al siguiente nivel. Creo que eso sí es muy, muy importante.
De hecho, hay una parte ahorita que mencionaste ahorita, lo de si lo puedo pagar y no endeudarme. Hay una parte en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista que habla del crédito y dice que si... Bueno, para que tengan como dato. Si tú cuando vas a comprar, supongamos que vas a comprar un celular, pero la deuda de tu celular cuando llegas a... Supongamos que lo sacaste a 2 años. Si cuando pasan esos 2 años de pago ya no sirve tu producto, no es para nada una buena compra.
Ya. Sí, es saber hacer las compras como de mucha calidad sobre cantidad, ¿no?
Sí, claro. Bueno, mucha gente compra justamente así, como que... Te voy a poner un ejemplo, Eric. Tengo una amiga que se le echó a perder el cargador de su iPhone. Y me platicó que lo iba a comprar. Le dije, ah, ok. Y resulta que entre plática me dijo que se compró uno de esos del Oxxo, okay, de 30 pesos o de así.
Claro.
Le dije, ah, qué chido. Y me presumió porque yo le dije que tenía uno que estaba reforzado, que no sé qué.
Claro.
Y a la mera hora, como a los 2 meses quizá, me dice que si le prestaba mi cargador.
Ajá.
Le digo, ¿por qué? Me dice que se me echó a perder el mío. Le digo, pues no, que te lo acabas de comprar. Pues sí, pero es que ya no sirve. Es como que... Sonará chistoso, es un ejemplo como que super X.
Ajá, muy burdo, pero...
Ajá, pero es la realidad de muchas cosas. Yo sí estoy completamente de acuerdo contigo, que sí es mucho mejor comprar en cuanto a calidad a cantidad.
Por supuesto.
Para que te rindan las cosas.
Por supuesto, pero creo que ya nos desviamos un poquito del tema. Está muy bueno, después seguramente estaremos hablando de eso. Pero sí, es justamente, es para regresar, es hacernos conscientes de nuestras compras.
Sí.
Y estar conscientes de que Facebook, Instagram, la tele, todo lo que te bombardea con publicidad es solo eso, publicidad. Y que la felicidad la encuentras en ti mismo, nada más, no la encuentras en las cosas. También había una parte donde hablaban sobre el sistema de castigos y recompensas, de cómo justamente tus padres te educan compensándote cuando haces algo bien o regañándote o castigándote cuando haces algo mal. ¿Tú qué opinas de esto, Alan? O sea, ¿te tocó a ti vivirlo? Supongo que sí, digo, como a todos.
Sí, claro, como a todos, pues, como toda la educación mexicana, yo creo, en general. Pero pues realmente no te vayas muy lejos, Eric. ¿Cómo es en el trabajo?
Claro,
cuando, en todos lados. Por ejemplo, llegas temprano, hay bono de puntualidad, ¿no? Si vendes mucho, eres el vendedor del mes.
Ah, claro.
¿No? O sea, eso yo creo que se sigue aplicando hasta ahora, no solo en la educación, en el trabajo.
Claro.
Y no sé, si llegas a faltar al trabajo, no sé cómo los castiguen, les descuentan.
Pues igual y no, pero sí sientes como ese remordimiento moral. A mí casi no faltó trabajo, pero sí me ha pasado que cuando llego a faltar, te sientes mal, o cuando llegas tarde te sientes mal, y ni siquiera sabes por qué, el trabajo no se acabó, no te despidieron, es la primera vez que fallas, pero te sientes mal, porque creo que ya venimos como acostumbrados a eso de que si fallas, te castigan.
Y es que sabes que está mal, ¿no?
Es que, sí está mal, entre comillas, pero no le has hecho mal a nadie, solamente nos pasa a todos, depende también por qué llegues tarde. Igual llegas tarde por una situación ajena a ti, pero imagínate que llegas tarde al trabajo porque, no sé, te chocaron, o porque el camión se le reventó una llanta, o lo que quieras. No fue tu culpa y sin embargo te sigues sintiendo mal, o a veces incluso tu gerente o la persona que es tu jefe te hace sentir mal cuando realmente no fue la culpa tuya. No sé qué piensas acerca de eso.
Pues realmente no estoy muy relacionado con, ahora sí que como con los tipos de educación. No sé si actualmente hay como que un sistema mucho más sofisticado.
Claro, claro.
Pero creo que ese sistema fue el que aprendieron, pues, nuestros papás.
Claro.
Fue con el que, pues, tenían a la mano el conocimiento yo pienso, ¿no? Si así me criaron, esto funcionó, pues es lo que yo voy a mostrar.
Claro, que al final del día fue lo que ellos aprendieron. Fue lo que... Es como estos conocimientos que van pasando de generación en generación, ¿no? Y que a veces sabemos que son malos o que son buenos. Pero ahora, nuevamente, ya ahora sí, antes de pasar a los cuatro acuerdos, lo último que me llamaba la atención es de cómo, una vez que ya pasamos por mediante este sistema de castigos y recompensas, cómo somos la única especie que pagamos más de una vez por el crimen, entre comillas, que se comete. No sé si te ha pasado o que te peleas tal vez con tu hermana, y que de repente están discutiendo nuevamente y te recuerda aquello que hiciste como para hacerte sentir mal. O incluso uno mismo, de repente que estás recordando una situación por la que pasaste y te vuelves a sentir mal por esa situación que se vivió. ¿Te ha pasado alguna vez?
Claro, es como incluso la clásica pelea de la novia. Que te acuerdas a la semana de, uy, ¿cómo no le dije eso? Se te ocurren las mejores contestaciones.
Claro, pero es porque le sigues dando vuelta y vuelta a todo ese asunto, ¿no? O sea, ¿por qué no lo puedes dejar morir ahí?
¿Sabes qué? Yo creo que es natural en el humano.
Ajá.
Que normalmente no vivimos por decir lo que está ocurriendo ahorita, el presente. Siempre estamos muy ansiosos por el futuro o estamos recordando el pasado.
Claro.
Y como siempre estamos como que de uno al otro, siempre como que tendemos a autocastigarnos, o realmente la mente siempre está pensando y pensando y pensando. Uh-huh. Y pues ahora sí que hay un sinfín de situaciones que quizá muchas te agobian, que son las que dices, ay, me siento mal porque hice tal cosa, o le contesté de esta manera, o no fue la manera, ¿sabes?
Pero incluso son cosas de hace años, Alan, o sea, sí. Ver, en lo personal a veces, güey, estoy recordando cosas que pasaron hace mucho tiempo y todavía me siento mal. O sea, ¿sabes? O sea, ya es como que ya suéltalo, ya pasó, ya esa situación quedó atrás y te sigues, pues, haciendo sentir mal.
Hay muchos ejercicios para soltar. Uh-huh. Yo me acuerdo que justamente hace como, no tiene mucho, tiene como un mes y medio, que estaba con mi familia y estábamos recordando cosas de chicos y así. Y yo me acordé de dos situaciones en las que nunca me he podido sacar del pecho que yo hice sentir mal a mi hermana. Uh-huh. Y son situaciones de cuando éramos niños o adolescentes. Uh-huh. Una fue, me acuerdo, adolescentes, la otra no me acuerdo qué edad fue.
Claro. Ajá.
Y me acuerdo que, o sea, hasta ahorita sigo recordando esa escena, y me acuerdo las palabras y todo, y en el momento le dije, oye, discúlpame, claro, por lo que te dije tal, ¿no? Y me dice, pues ni me acordaba. Y le digo, ajá, o sea, quizá no, pero es algo que yo hasta ahorita, a mis 27 años, me acuerdo de lo que te dije y me siento mal conmigo mismo y te ofrezco una disculpa. Y ya, pues obviamente chingada me dice, no, te perdono. Ya al final me perdonó, pero sí, hace como mes y medio sí le pedí disculpas por 2-3 cosillas.
Pero cuánto, como cuánto tiempo calculas que,
buenísimos.
¿Ves? ¿Ves cómo somos la única
especie que... Pero es algo que sí debemos de soltar. Claro. Digo, no fueron realmente cosas muy graves.
No, pero justo
pero me hizo sentir mal. Déjate que nunca le pedí disculpas.
Es justamente eso, ¿no? El que sigues recordando la situación, te sigues castigando. Imagínate, llevamos casi media hora de conversación y esto apenas es el preámbulo del libro, para que vean lo poderoso que puede llegar a ser este libro una vez que lo empiezas a leer. Y cómo te hace darte cuenta de todas estas cosas que tal vez no notabas porque vivías en automático, ¿no?
Sí, vamos en piloto automático la mayoría del tiempo. Vamos en piloto automático la mayor parte del tiempo.
Sí, está muy, muy cabrón. Pero bueno, ahora sí, pasando a los cuatro acuerdos, que es ya es la parte como de... Primero te muestran como, no lo malo, pero te muestran primero cómo está, te muestran cómo está el panorama. Te dicen, mira, la cosa está así, te programaron de esta manera, te castigaste de esta manera, pero ahora puedes hacer esto. Y cuando leí, empecé a leer el primer acuerdo, yo la verdad es que sí me volví como más cuidadoso de lo que decía. El primer acuerdo es tener siempre palabras impecables. Decía que el pecado no quiere decir, no está ligado como con la religión, está ligado como al lastimar a alguien. Y muchas veces yo creo que estoy seguro que tú conoces el poder de las palabras, o sea, tú sabes lo poderoso que puede llegar a ser decirle algo a alguien o decirte algo a ti mismo. ¿Cómo crees que te cambió a ti este primer acuerdo, el de las palabras impecables?
Ese estuvo muy cabrón.
Está muy fuerte,
está, ¿no? Muy fuerte, porque sí, te pone como que en una realidad muy cruda de todo, todas las palabras que tú dices.
Sí.
De eso me di cuenta porque muchas personas son como son, porque son, hay personas tan negativas, porque hay personas tan alegres, porque hay personas como que no les importan mucho las cosas. Todo se basa en las palabras, debemos ser muy cuidadosos, porque si yo a ti todos los días te digo... Eric, ¿sabes qué? Eres muy tonto, ¿no? Quizá los primeros días, pues, ok. Uh-huh. Pero supongamos que yo todos los días durante 20 años te digo, Eric, es que eres muy tonto. Va a llegar un momento en el que tú vas a decir, híjoles, que creo que sí soy tonto, porque me lo dicen mucho. Claro. Llega un momento en el que tú te lo crees, pero esas palabras realmente las empleó una persona que no está preparada emocionalmente o no sabe cómo pudiera repercutir en la educación, en el autoestima de otra persona. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y realmente son las palabras, o sea, sí. Si tú a un niño lo crías y le dices, eres el mejor, eres muy inteligente, tú puedes, cuando crezca, o sea, sabe que se va a comer el mundo porque tiene la confianza de sí mismo.
Claro.
Sí, yo conozco muchas personas que en la relación, por ejemplo, con sus papás, el papá le dice, vete a la verga, o chinga a tu madre, ¿cómo eres pendejo? O pasa, y no seas tonto, ya tiraste esto.
Sí.
O sea, y hay insultos, hay agresiones, y son constantes. Imagínate si exactamente a lo largo del tiempo... Tú mismo estás creando una realidad en, pues, a tu hijo o a cualquier ser. Es como, por ejemplo, no sé si viste ese video en internet, en el de la niñita que la estaban bautizando.
Uh-huh.
Y el padre le pone agua en su cabellito.
Uh-huh.
Y la niñita le empieza a decir, suéltame, puto. Uh-huh. O algo así. O sea, la cosa es lo que le empieza a insultar.
Uh-huh.
¿Tú qué tipo de educación, cómo crees que se comportan en su casa?
Claro. Ok, se fuera de lo chistoso.
Fuera de lo chistoso, viendo el otro panorama es algo preocupante. ¿Por qué? ¿Cómo se deben tratar?
Sí.
¿Qué escucha todos los días como para que al padre... es un niño, ¿no? Pues claro, no tiene la culpa.
Sí,
pero... lo que está aprendiendo, lo que está mamando.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Esa parte que dices de ser impecable con tus palabras, si no me equivoco, también... va relacionado con la coherencia de lo que dices, haces y piensas, ¿no?
Sí, por supuesto. Digo, al final del día de nada te sirve que yo te diga Bien, Alan, tú puedes, eres un campeón y por atrás te está dando zapes cada vez que la riegues, pero en mudo. Entonces, tienes que ser como coherente justamente con lo que dices. Y está este libro de Alejandro Jodorowsky que se llama Cabaret Místico, está muy bueno porque es también como muy reflexivo y hablaba sobre cómo somos parte de un inconsciente colectivo y que muchas veces no sabes si las palabras que le estás diciendo a alguien, cómo pueden afectar más a la larga. O sea, haz de cuenta que hay un niño que quiere ser médico y tú le dices que no va a poder por su situación económica, porque no es bueno en la escuela, porque saca 5 en matemáticas, y él se la cree. Pero lo que no sabes es que tal vez si ese niño hubiera estudiado para ser doctor, tal vez hubiera sido una persona que hubiera salvado demasiadas vidas, incluyendo la tuya. O sea, yo he escuchado historias de personas que... ¿Cómo estuvo? Apenas leí una de un doctor, de un policía que salvó a un niño de un incendio y que después ese niño se volvió doctor y el policía tuvo un accidente y ese mismo niño que salvó del incendio lo salvó al doctor, al policía. ¿Sí me explico? No. Sí, o sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo alguien que rescataste después te salva a ti? Ahora imagínate que alguien que no salvas o alguien que no ayudas, güey, va a dejar de ayudar a las demás personas.
Es como una cadenita de amor.
Ajá, y es donde ves el poder que tienen las palabras. O sea, tú lo sabes, o sea, el por lo menos el decirte a ti todos los días, tú puedes, o eres el mejor vendedor, eres la mejor persona, eres el mejor dentista, eres lo mejor de lo que tú quieras, y empezártelo a creer, es lo que hace una gran diferencia a la larga.
Y es que si no te lo crees, ¿tú quién?
Justamente, ¿no? Justamente, y esto nos lleva al segundo acuerdo, que es no te tomes nada personal. Esto nos lleva a nuestro segundo acuerdo, que es no te tomes nada personal. Si ya te están insultando, si ya te están tratando mal, pues muchas veces hay deseo, o sea, tómalo de quien viene. Si te insultan en el tráfico, es como que pues, es un güey que nunca vas a volver a ver en tu vida. Y aunque a veces es difícil, como esa parte de que pues, son mis papás los que me están insultando, o son mis amigos los que me están insultando, tienes que ser demasiado fuerte de mente para ser consciente que esas palabras que te dicen tal vez vienen desde un momento emocional o desde un momento en el que se está sintiendo cierta vibra. ¿Me explico? Es como si tú y yo nos peleáramos y nos empezamos a insultar. Tengo que estar consciente que esas palabras que tú me dijiste vienen desde un contexto en el que estamos enojados. Y sí, si me lo tomo personal, me estoy dañando, ¿no? Entonces, es no tomarte nada personal o tomarte las palabras de las personas de quien vienen. ¿Qué opinas tú de esto?
Ese acuerdo está muy cabrón de poder ejecutar. Es de los más difíciles que en lo personal pienso. Porque hay algo que rompe algo en nosotros.
Sí.
Que es el ego.
Ok, ok.
Es como si ahorita yo te hiciera algo, no sé, te insultara o X cosa, ¿no? Es, ¿qué pasa? Es que tú estás, el cuerpo, nosotros pensamos, o sea, ¿cómo te atreves tú a insultarme a mí, a Eric Morán? ¿Cómo te atreves a faltarme así el respeto? ¿Quién te crees tú para faltarme el respeto a mí?
Claro. ¿Sabes? Sí, sí.
Pero está ahí como que una pequeña clave de la felicidad. No te tomes nada personal. Quizá puedas haber acciones, palabras o cosas de personas cercanas que no conoces o de X persona. Pero al fin y al cabo, quizá te lo dijo de una buena manera o de una mala manera. O quizá lo hizo realmente para joderte. Pero esa parte, supongamos que lo hizo para joderte, supongamos que vino alguien y te robó tu teléfono, ¿no? Y dices, ¿cómo no me lo voy a tomar personal? Si me está robando mi teléfono, me costó un chingo poderlo pagar. ¿Cómo no quieres que no me tome personal este cabrón, no? Pero tú no fuiste el único en el día, quizá, que del teléfono que robó.
Okay.
Simplemente, no sé, al día tiene que robar 10 celulares. Tú fuiste una persona más. ¿Sí? No, no eres como que algo...
como la excepción, ¿no? No eres como exacto, el centro de...
es algo de enfocado hacia ti. Es, yo soy un ratero, necesito dinero y hoy te toco a ti.
Claro.
¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy claro, que es algo que... fue el primer ejemplo que noté que ya estaba trabajando ese tipo de acuerdo.
Uh-huh.
Una vez cuando fue el último semestre de la carrera,
uh-huh.
en una clase una maestra me dijo... nos dijo que, supongamos que el viernes era el último día, que no vayamos a faltar el viernes, porque el viernes nos iba a dar la calificación final, y el, sí. que, no falta, el que faltara estaba reprobado. En ese entonces éramos equipo como de 4 o 5 personas. La cosa que el viernes el señorito Alan Centurión se queda dormido y no llega tarde a la clase.
Okay.
Y no puedes llegar con esa maestra un segundo tarde porque no entras.
Okay. Yo ya no entraste esa clase.
Tarde, no entré.
Okay.
Y dije, bueno, pues no creo que pase nada, ¿no? Entro al sistema, ya cuando suben calificaciones, no me acuerdo si me puso 6 o 7. Creo que 7 me puso.
Ajá.
Y así de, ¿what? ¿Cómo que 7? A todo mi equipo nos puso 9, menos a mí, y todos hicimos lo mismo, porque hace cuenta que era como un trabajo que entregábamos todos juntos. O sea, todos teníamos que tener la misma calificación.
Claro.
Y todos sacaron 9.
Menos tú.
Menos yo. Y la verdad, yo participé mucho más.
Eso era mío.
En serio. Ajá. Y dije, ¿qué onda?
Ajá.
Y me dijeron, pues es que la maestra lo dijo. No puedes faltar porque... Y le digo, pues sí, pero vine todo el semestre, entregué todas mis tareas, me asistí. Y cómo es que por un día me ponga 7. Y ya estaba bien enojado. Y es cuando... en esa semana tenía la tarea de que tenía que ejercer ese acuerdo de no se tome nada personal.
Ok.
Y me quedé como en shock. Y dije, ok, la maestra dijo algo. Yo no acaté las órdenes. Tengo que hacerme responsable de lo que hice. Si me hubiera reprobado, está en su derecho porque ella lo dijo.
Claro. Claro.
Y dije, inhala. Exhala, no te tomes nada personal. No te lo hizo a ti, Alan Centurión Gala, porque le caes mal.
Eso.
Ella lo dijo. Fui víctima de las circunstancias.
Y pasó.
Y pasó.
Creo que es muy maduro, ¿no?
¿Sí?
El decir, ¿sabes qué? Pues sí la regué. Esta es la consecuencia y la tomo. La acepto.
Sí. Que, pero pues sí, realmente no era justo, ¿no?
Claro, claro.
Pero era como que el perfecto, momento perfecto para... ok, no te tomes nada personal, no es algo contra ti.
Ajá, ajá.
De modo.
Creo que a mí, en lo personal, es algo que pienso yo que es de los acuerdos que más fáciles se me han hecho.
Sí.
Porque yo soy mucho de que lo que me digan como que me resbala un buen. Porque algo de lo que tenemos en común tú, Eric y yo, es que ya pasamos como por cierto proceso, ¿no? Ustedes pasaron por uno, yo pasé por otro. Pero al final del día te haces consciente de esas cosas. Y una vez que te vuelves consciente, para mí es como más fácil aplicarlos. Pero esto de no te tomes nada personal, me ha tocado de que... tal vez dicen entre broma y broma, ¿no? Tal vez que dicen algo, cae algo. Y es como que, ah, sí, nos reímos un rato, pero yo sé que justamente el contexto fue que estamos entre amigos, estamos echando desmadre. Y tal vez lo que dijeron solo es como para sacarnos unas risas y a mí se me resbala, ¿sabes? O sea, como que no les reclamo después, no les digo nada. Porque pues justamente no me lo tomo personal.
Pero es que no solo con las palabras, Eric, también es con todo. Puede ser con palabras, con acciones, con peleas, con alguna exnovia, con un engaño de pareja, con todo. Una vez estaba viendo un video en YouTube de un psicólogo que estaba hablando de un tema muy similar. O sea, estaba tocando exactamente el tema de que la novia le fue infiel al novio o algo así. Una pareja. Y cómo lo manejó. Y su base era, no te tomes nada personal. Dice, ok, esta persona engañó. No me engañó.
Claro.
¿Sí? Si esa persona... perdón, esa persona lo hizo, no es como que, oh, voy a hacérselo a Eric, ¿sabes? Es como, ok, lo voy a hacer. No estaba pensando justamente, oh, le quiero hacer daño a Eric.
Claro. ¿Sí?
llegó como que a la conclusión de que ocurrió una circunstancia en la que tú estabas involucrado, pero fuiste afectado, pero no te tomes nada personal.
Okay, okay.
Obviamente no siguió la relación y todo.
Claro.
Pero a lo que él se enfocaba es: no te tomes nada personal. Eso lo puedes pasar a otra circunstancia, que nos peleemos y no sé, algún tema del dinero, que me quedes a deber tal cosa y te diga, ah, es que no me pagaste tal, ahí te lo descuento. Y tú así de, oye, pero es que yo contaba con ese dinero para X pago. Uh-huh. Le digo, pues si ya no tengo dinero, güey, ahí ve cómo le ves, ahí ve cómo le haces, perdón.
Claro.
Y es como que, no manches, pero así de, pues no te tomes nada personal. Pero te digo, puedo aplicar para palabras, para circunstancias, para peleas. Si te asalta alguien en la calle, él hizo un asalto, ¿no? Sí te estuviste involucrado, pero no estuvo afuera. Ah, voy a asaltar hoy a Eric. Claro. Voy a joder a Eric, ¿no? Uh-huh. Y aunque lo hubiera hecho con ese...
¿con esa intención?
Con esa intención. Igual creo que quería lo mismo. No te tomes nada personal. Si él lo quiso hacer, es porque hay algo detrás, algún problema que él está expresando o él está haciendo, uh-huh, en el que tú estuviste involucrado.
Claro. Y justamente, o sea, todos estos acuerdos, y justamente todos estos acuerdos están como ligados. O sea, primero empiezas con palabras impecables, después no te tomes nada personal, después no hagas suposiciones. Esto de hacer suposiciones, creo, es cuando me cacho haciendo suposiciones, siempre recuerdo que la duda mata, ¿sabes? O sea, eso, siempre digo, la duda mata. O sea, o preguntas o no te hagas como una novela en tu cabeza,
una chaqueta mental.
Ajá, o sea, no, porque al final del día te estás dañando. O sea, yo sí me he cachado mucho, a mí me pasa mucho, eso sí. Creo que es de los que más trabajo me cuestan, el de hacer suposiciones, porque muchas veces no me atrevo como a preguntar. Pero cuando me toca preguntar, ya es cuando digo, ah, bueno, es como lo que me pasó con que sentía que me iban a correr del trabajo. Ajá. Y nunca pregunté nada, pero yo suponía que me iban a correr hasta que hablé del tema y resulta que no, que solamente fuimos a ver como un tema de mantenimiento a la tienda, pero yo juraba que cuando iba a ir a la tienda me iban a correr. Entonces creo que sí, muchas veces esa duda te mata. ¿Te has cachado tú alguna vez?
Sí, claro, muchísimas, ¿sí?, veces. Eso no considero que sea de los más difíciles.
Ajá.
Pero sí está muy padre para evitar problemas con cualquier persona. ¿Sí?
Sí. Ah, ok, claro.
Sí, es como...
tal vez con la pareja o en nuestro caso, ¿no? Que somos, sí, roomies, el tal vez preguntar qué pasó en cierta situación.
Como lo de mi chocolate, ¿te acuerdas?
Ah, claro. Que, ajá, sí,
un día llegué a la casa y dejé un chocolate en el congelador. Pero Eric es como que muy de que si va a agarrar un gramo de sal, te pide permiso. Y yo dejé mi chocolate y cuando abrí el congelador no estaba mi chocolate.
Pero antes, de broma, ya te había dicho, me dijiste, no te lo vayas a comer. Y siempre soy quien Contreras, eso sí. Que te dije, no, me lo voy a comer.
No me acordaba de eso. Bueno, la cosa es que cuando abrí el congelador ya no estaba. Y digo, ah, caray, creo que lo puse aquí. Y ya busqué en el refri y no estaba. Y creo que tú no estabas, o ya era de noche, o estabas
dormido. Estaba en el trabajo.
Y yo dije, pinche Eric, se comió mi chocolate. Cuando venga le voy a reclamar. Y cuando cierro el refri, noto que estaba el chocolate arriba. Supongo que en algún momento al acomodar el congelador, por descuido, yo lo dejé arriba. Y fue como que un claro ejemplo de
las
suposiciones. Siempre pregunta para evitar cualquier tipo de desacuerdo.
Sí, está muy cabrón porque te digo, muchas veces sí vimos como... La otra vez escuchaba que muchos traen las experiencias del pasado hacia el futuro. Y eso es lo que a veces te hace hacer suposiciones. Si una vez ya te corrieron porque te citaron en la tienda a cierta hora, pues pasa que te citan en una situación difícil como es lo que estamos viendo esta cuarentena, y dices, ya, o sea, ya me va a pasar, ya me toca. Entonces, es traer como esas experiencias cuando justamente, o sea, tienes que perdonar, tú tienes que dejar esas situaciones para esperar a que vengan las nuevas, porque nunca es igual. Entonces, sí, la duda mata, el hacer suposiciones, la verdad es que sí, te siento que te daña mucho, de las cosas que a mí, en lo personal, me dañan más. Pero, ajá, es no hagas suposiciones, nada más. Sí, ¿sí?
Es un acuerdo muy poderoso.
El último, bueno. El último de los acuerdos, fíjate que es de los que más me gustan, porque yo siento que sí lo aplico mucho, o trato por lo menos de aplicarlo, y lo aplico desde el gimnasio, güey, hasta en el trabajo, que es, haz siempre lo máximo que puedas. Como te decía, para mí, escuchar música es algo que me prende demasiado, es algo que me llena el cuerpo, como que me lo electrifica, ¿sabes? Como que me llena de mucha energía. Y cuando lo llevo al trabajo, cuando iba al gimnasio, cuando se podía ir al gimnasio, se sentía tan bien, de verdad, hacer tu máximo esfuerzo, porque si fracasabas, sabías que lo habías dado todo. O cuando jugábamos, cuando tú jugabas americano, que si perdíamos, por lo menos sabíamos que lo habíamos dejado todo en el campo. O que el tener esa mentalidad de que hiciste lo que pudiste y tal vez la situación no fue la adecuada para que triunfaras, por lo menos te deja tranquilo para no debrayarte o para no volarte de que si hubiera hecho esto o si hubiera actuado de tal manera. No sé si me explico.
Sí. Pues, ese acuerdo creo que es muy útil principalmente en la vida profesional, a lo que quisiera que nos dediquemos cada uno, porque habla tanto de tu trabajo como del tipo de persona pues, que también eres. Te voy a poner un ejemplo. Yo que soy dentista, la manipulación del trabajo es muy detallada. Es como que son partes muy pequeñas.
Sí.
Y voy a poner un ejemplo super X. Cuando colocamos resinas, que es cuando quitamos caries y colocamos la pastita blanca. Uh-huh. La pasta blanca es como si fuera plastilina del color del diente. Ya que colocas la plastilina sobre la muelita, pones una luz especial y queda dura. Uh-huh. ¿Sí? Cuando haces una resina, pues fácilmente limpias, realmente limpiarla es muy rápido, te quita unos minutos. Uh-huh. Lo que lleva tiempo es poner la resina, porque debes darle la forma del diente, debes darle la anatomía, porque debe cumplir ciertos requisitos para que sea funcional.
Claro, de nada sirve que te lo pongan plano, por así decirlo, ¿no?
Es lo que muchos hacen.
Okay.
Exacto. Uh-huh. Pero para eso, pues te lleva su tiempo, porque cada dientito tiene una forma diferente. Uh-huh. Cada cúspide, cada partecita, son diferentes tamaños, diferentes formas. Cada diente tiene una forma diferente. Y todo lo debes hacer acorde a. Pero ¿qué pasa si yo no hago eso? Pues dirá, ay, tengo hueva. Le voy a poner así, como le decimos, el bachazo de resina. Y vámonos.
Claro, claro.
Pero es como si tú dices que te sientes mal contigo mismo si haces ese tipo de cosas, como cuando llegar tarde al trabajo. Uh-huh. Te sientes mal contigo porque sabes que eso no es correcto. Debes dar tu mayor esfuerzo para que te salgan bien las cosas. Y por así que esto lo puedes poner en cualquier ámbito de tu vida. Sí. Alimentación,
ejercicio,
relaciones con tus amigos, con tu pareja.
Ahora sí que dijimos,
con todo, y la verdad habla maravillas de ti sin que tú tengas que alardear o presumir. Uh-huh. Porque también es una manera de, igual una manera de conocer a las personas, ¿sí?
Claro.
Si tú, por ejemplo, ves que alguien es una persona que siempre como que le da mucha huevo hacer las cosas, es perezosa, y no sé, de repente ves que estudia arquitectura, no te daría así como que, híjole.
Como esa desconfianza, como lo que te decía la otra vez, ¿no? De que cuando te enfermas no quieres ir con el médico al que se le murieron 3 pacientes, quieres ir con el mejor médico.
Quieres ir con el mejor.
Sí, es justamente, es como te decía, tal vez cuando das el máximo esfuerzo sabes que si fracasaste no fue por ti, porque sabes que diste lo mejor.
Exacto.
Ya fue como más circunstancial.
Hacer lo que esté en tus manos para dar lo mejor de ti.
Ok. Pues básicamente esos son los cuatro acuerdos de los que habla el autor de este libro, Miguel Ruiz. Y creo que sí son muy útiles. ¿Tú sí aplicas los cuatro acuerdos en tu día a día? Me imagino que sí.
Me gustaría.
¿Crees que no los aplicas todos?
Es muy difícil, Eric.
¿Cuál es el más difícil? Vamos, ok. Dos preguntas. ¿Cuál crees que es el acuerdo que más aplicas? ¿Y cuál es el acuerdo que te cuesta más trabajo o el más difícil para ti?
La respuesta es la misma.
¿Se te hace muy complicado?
Sé impecable con tus palabras.
¿Es el más fácil o es el más...?
Ah, perdón, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, a ver. ¿Cuál es el acuerdo que se te hace más fácil aplicar? Más fácil.
Ajá. Okay.
¿Y cuál es el que más difícil se te hace aplicar?
Ok. El más fácil... Creo que el más fácil sería el de no hacer suposiciones.
Ok.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. El más cabrón es de ser impecable con tus palabras, porque la verdad lleva una responsabilidad muy cabrona. La parte de ser impecable con tus palabras también está muy relacionado en que no debemos ser hipócritas. Y la mayoría de las personas son y somos, porque me considero que en un momento somos hipócritas.
Ok.
Que es la hipocresía, que actúas diferente a lo que dices. Sí, uh-huh. O sea, cuando eres impecable con tus palabras debes de cuidar lo que dices, pero también debe haber una coherencia, güey, en lo que tú dices, piensas y haces. Yo creo que eso es lo más cabrón que puede haber.
Okay.
Porque yo te lo he dicho, a mí me cagan las personas que critican.
Okay.
Me cagan las personas que son
como muy habladoras,
muy presumidas. Yo me he cachado presumiendo. Yo me he cachado, pues así, yo pienso una cosa y cuando me doy cuenta, en mi mente estoy criticando. Digo, no critiques. O ya ves que igual no soy mucho de chisme, no me gusta que hay muchas personas chismosas y
claro.
Todo ese medio.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando llegan? Oye, te tengo un chisme.
O sea, a ver, cuéntate. Aquí están los cafés, ¿qué onda?
Ah, exacto. Es como esa...
Esa coherencia que debe existir.
Esa coherencia, yo creo que es lo más cabrón que existe. Y la neta, mis respetos para quien es coherente con todo, porque está muy cabrón. La verdad, no creo que haya alguien coherente.
Es lo que te pregunto. ¿Crees que exista alguien?
No.
Es que, digo, todos somos humanos y al final del día a veces caemos, ¿no? Pero creo que lo importante es ser consciente de lo que está pasando, porque te lo decía la otra vez, perfección es una palabra muy fuerte o muy... que pesa mucho, porque la perfección no existe. Somos humanos y hacemos lo mejor que podemos. Uh-huh. Y creo que es eso que cuando tú dices, cuando te cachas, es eso que decirte no,
corregirte.
No, a corregirte, exacto. Entonces... Sí, no creo que exista alguien, pero creo que lo que se rescata aquí es que eres consciente.
Exacto, de que es estar consciente, estar despierto de para. Todo lo que vas a hacer. Claro. Porque la verdad, no sé si es imposible, pero yo creo que sí. Es como que digas, ¿sabes qué? Yo nunca critico, no, yo nunca juzgo. Claro que juzgamos todo el tiempo, aunque no querramos. Inconscientemente, si ves algo, lo juzgas.
Sí.
Quizá no lo digas, ¿sí?
Sí.
Pero tú mismo te cachas y...
Lo hemos visto aquí.
Sí, claro.
Lo hemos vivido aquí.
Pero sí. Justamente la otra vez estaba viendo... Alguien me dijo una vez que no hay personas malas ni buenas. Somos humanos que tomamos acciones malas y buenas en diferentes circunstancias.
Ok.
Que el chiste está en que la mayoría sean buenas.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Si tú ya eres consciente y quisieras leer el libro y quisieras emplearlos, tampoco sentirte más que otra persona por, ay, mira cómo está criticando ese. Se ve que no ha leído el libro y yo sí, soy mejor persona.
Claro, ya, porque no, en automático
de,
ya.
Ya no sirve de nada todo lo que estás leyendo.
Te estás convirtiendo en aquello que juraste destruir, ¿no?
Ajá, exacto. Estás haciendo todo lo que tú intentas trabajar. Claro. Y la neta, te voy a decir algo. Llega un momento en el que tú vas viendo poco a poco la evolución o los resultados que tú vas teniendo de, pues, el trabajo emocional que poco a poco vas
realizando.
Ajá. Pero cuando ves esas pequeñas recompensas, ves una luz bien chingona. Se siente, claro, bien bonito por dentro. Por ejemplo, ese día de la maestra, terminando mi enojo, me puse feliz, güey. Dije, no mames, neta, lo estoy trabajando, lo estoy logrando.
Claro, claro.
No me lo tomé personal, no pasa nada. Y es algo, es un peso que te hubieras quitado. Es un peso que te quitaste.
Claro.
Es algo bien chingón. Y cuando ves todos los resultados, que sean muchos, sean pocos, da lo mismo. Cuando ves el avance de por las ganas que tú le estás echando, está bien chingón. Otro ejemplo te voy a poner.
Perdóname, te quiero interrumpir aquí nada más para decirte que aquí tuviste de dos sopas. O te enojabas con esa maestra para siempre, o te llevabas una experiencia.
La amo esa maestra.
De
mis maestras favoritas.
Pero creo que aquí te llevaste la recompensa, que es la experiencia, ¿no? Y que ahorita nos la compartes. Creo que es lo mejor que te pudiste haber llevado de esa situación. Pero, perdona, continuando con tu siguiente y con tu otro ejemplo.
Discúlpame. Pero, resumidamente... les voy a platicar algo. Yo cuando hice eso, fueron como unos cursos o unos coaching de vida. Pueden hacer algo similar, pueden leer, por ejemplo, esta semana algún acuerdo. Intenta utilizar ese acuerdo a lo largo del día, o en tu diario, o en donde sea. Y aunque sea un día, aunque sea un momento, perdón, en el que recuerdes o estés consciente de lo que estás trabajando. Y lo puedes manejar por semana o por día. Y ya cuando pasa un tiempecito, cuando te das cuenta, tú ya tienes los acuerdos mentales, y los estás trabajando, ¿sí? Okay. Ya me acordé de lo que te iba a platicar. Una vez estaba caminando por la tarde, saliendo de la escuela, y había mucha lluvia. Mi uniforme era blanco completamente, zapatos blancos, pantalón blanco, camisa blanca. Y estaba regresando a mi casa, y en eso pasó un carro. Y ¡zas! Me bañó.
Los odio.
No mames.
Los odio. Sean conscientes.
Exacto.
Sean conscientes, por favor.
Ajá. Y dije, no mames, mi uniforme blanco. Pero tenía tan buena vibra por estos acuerdos, que era el momento que lo estaba trabajando, que sentía que si me hubiera caído una coladera, no me iba a estar de malas. Porque cuando trabajas todo esto, es como un complemento de todo. Te pones feliz, estás de buena vibra, hablas bonito, piensas bonito, intentas ser coherente en lo que cabe dentro de ti. Es como un complemento de todo, es como lo que estábamos platicando la otra vez, que de nada sirve que hagas ejercicio si tu meta es estar mamado, si solo haces ejercicio. Es un complemento de todo, llevar una buena dieta, hacer ejercicio, dormir bien. Eso que te da energía, te da vitalidad, te da los resultados, los ves y te sientes fabuloso.
Claro.
Y cuando te das cuenta, ya estás tomando mucha agua porque tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo se hidrata.
Te va llevando como otras cosas, ¿no?
Te va sacando de tu zona de confort, de repente te dan ganas de leer porque dices, quiero un reto más. De repente ya estás leyendo un libro al mes o cada dos meses. Y cuando te das cuenta, es un complemento de todo, que te sientes tan chingón, te sientes en ese momento tan pleno de tus resultados y, o sea, por dentro te sientes como Superman y por fuera lo expresas también.
Sí, claro, claro.
La gente lo nota, la gente te lo dice, la gente, tus relaciones de amigo, de familia, de todo, mejoran muchísimo. O sea, es un complemento de todo. Pero te digo que está chido el libro, sí, si lo lees, está bien. Pero si lo aplicas, o sea, pero si de verdad te pones la meta de esta semana voy a hacer lo de las palabras, no sé, yo me llevo mal con mi mamá, pero esta semana le voy a decir que la amo. Todos los días en la mañana, mamá, te amo, muchas gracias por el desayuno que me preparaste. O, bajando de la combi, señor, muchas gracias, que tenga un excelente día.
Ah, se lo explico mucho.
¿Qué tal si ese señor tuvo un día bien culero, güey?
Y eso lo alegra.
Y eso fue lo más rescatable de su día. O qué tal si hay un señor que es uno de los que me dio los coaching. Uh-huh. Él cada que va al cine le dice al de las palomitas, de refresco que vas a querer, dice, le puedes picar de todos una combinación y se quedan viendo. ¿En serio? Sí. Y ya cuando siempre le dicen, se te ofrece algo más, ya cuando le dicen, se te ofrece algo más, le dice, sí, regálame por favor una sonrisa.
Ok.
Y dice que todos inmediatamente les cambia el
semblante.
El semblante, o sea, dicen casi, o sea, que no es este güey, ¿no? Porque okay, lo sacas de esa zona.
Ok.
Pero obviamente, pues igual lleva un montón de años con su proceso, es un ser humano increíble. Pero lo que voy es todo ese complemento de tu trabajo y todo lo que tú haces y intentas para ser una mejor persona o para mejorar tus relaciones y todo. Se nota, güey. Y es como tú dices, es una cadenita, como una cadenita de amor.
Claro, claro. Una cosa te va llevando a otra. Y al final del día creo que todo empieza desde la palabra, que es la primera que escuchamos, ¿no? Ese poder, güey, que la verdad es que no, creo que no se puede explicar, solamente se puede vivir. Cuando,
justamente.
O sea, yo no te puedo, creo que no encuentro palabras para expresarte eso. No encuentro palabras para... Como te digo, ya pasamos por un proceso muy similar y ambos nos sentimos... No hay descripción, creo que no hay descripción, no hay palabras para describir cómo te vas sintiendo. Es solamente esa vivencia y esa parte de cuando empiezas a entenderlo y empiezas a aplicarlo, como que se te llena mucho el corazón, no sé.
Sí, te llena de vida.
Ajá. Antes, ya para terminar o para cerrar este capítulo de hoy, además de estos 4 acuerdos... ¿Crees que tú aplicas algún acuerdo más en tu vida o algún acuerdo personal que tú tengas? Te voy a poner un ejemplo. En lo personal, yo siempre me digo, mantente motivado. O sea, palabras impecables, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones, haz siempre lo máximo y mantente motivado. Porque como tú me decías, si no te motivas tú, nadie te va a motivar. Entonces, nuevamente, esa bocinita que yo me compré... Es lo que, porque a mí la música me motiva un buen y creo que tú lo has visto. A veces despierto en las mañanas y lo primero que hago es poner música. O me voy a dormir y lo que hago es poner música. Porque me mantiene motivado. Y porque yo sé que la música me da a mí para arriba. Y es algo que hago todos los días. Además de la música, el tal vez decirme algunas palabras de amor enfrente al espejo. De, ah, qué bien te ves hoy. O, ah, no manches, hoy te despertaste muy guapo. Suena muy exagerado, pero es algo que a mí me motiva. Y es un acuerdo que yo tengo conmigo mismo. Ya no te vas a dañar, ya no te vas a decir cosas feas. A partir de ahorita te vas a decir puras cosas que te motiven. ¿Tienes algo así, algo similar?
Tengo un contrato de vida. Uh-huh. Que firmé hace como 6 años, creo. Uh-huh. Sí, como 6 años. Mi contrato es que yo soy un hombre responsable, seguro, y soy una persona muy feliz.
Ok.
Es un contrato tal cual, a puño y letra, con mi firma, y es como un... Pues vaya, es un contrato.
Es un acuerdo más que tienes.
Es que no es solo un contrato, no es solo un acuerdo, es...
¿Una serie de acuerdos, le diríamos?
O sea, es algo que ya firmé. Es uh-huh. Está en mi puño y letra, es como algo legal para mí.
Ok.
Sí, no te uh-huh. voy a mentir que hay días que no me siento responsable porque llego tarde a X lado.
Pero es que
intento no hacerlo.
Fallamos.
Siempre, no vas a ser perfecto. Pero es algo que sí me ha servido muchísimo. Yo creo que sí ha cambiado mucho mi vida. Y pues igual, o sea, son los cursos de los que te platiqué. En esos cursos me hicieron firmarlo. Y con el paso del tiempo le he añadido otras cosas también. Uh-huh. Y hubo un tiempo, mucho tiempo, que todos los días me lo repetía al espejo. Uh-huh. Lo escribía también, teníamos una libreta especial. Uh-huh. Y nos escribíamos nuestro contrato, entre otras cosas que nos gustaría llegar a hacer en algún momento de nuestra vida. Uh-huh. En ese momento, cuando firmé eso, la verdad no era una persona muy feliz.
Okay.
Tenía algunos problemas emocionales. Pero, o sea, al ver la firma ahí, el momento... Cuando te hacen firmar eso, fue un momento muy fuerte. Porque pues son como, no sé decirles, terapias.
Es una terapia.
Realmente son cursos, le meten mucho programación neurolingüística, le meten muchas cosas.
Claro.
Y, o sea, el momento, yo creo que si alguien de los que se especializa en ver la letra, no sé cómo se les llame, que es que te pueden describir y no sé qué.
Claro, por la forma en la que haces las letras y
exacto, todo esto. Verían que fue un momento de un éxtasis, de una emoción. O sea, hubieron gritos, güey. El corazón estaba al 100. Estás gritando tú. Le estás gritando en este caso a una persona todo lo que tú quieres y te comprometes ser contigo mismo. Que no es lo mismo a que me digan, oye, pon esto y fírmalo, ¿sí? O sea, el momento en el que las circunstancias en las que se firmó el contrato jamás en la vida se me van a olvidar, ¿sí? Quedé afónico ese día de tantos gritos del compromiso del que yo estaba, de que iba a ser un hombre responsable, seguro y feliz.
Wow.
Y está bien cabrón, güey.
Sí, claro.
Porque
claro,
tienes que honrarlos en tus palabras. Tienes que, pues es tu palabra, tienes que cumplirla.
¿Con qué te quedas, Ala, de esta conversación que tuvimos el día de hoy? Si quieres, déjame decirte con qué me quedo. En lo personal, me quedo con que las historias a veces que nos creamos o los problemas que tenemos, muchas veces nos damos cuenta que no son nuestros. Que no te puedes estar castigando toda la vida. No puedes estar siendo una víctima de tus recuerdos toda la vida. Y que en lo personal creo que el poder de la palabra es el origen de muchas cosas buenas que te pueden pasar. Y todo empieza desde si te expresas bien o te expresas mal. Creo que un ejercicio muy bueno es hacerte consciente de las palabras que dices todos los días. Si das los buenos días, si das las gracias, si pides perdón. Cuando te haces consciente de esas cosas, ves esas pequeñas acciones, de verdad, cambian muchísimo. Como decía yo a los del camión, siempre les digo muchas gracias, buen día. Y cuando me lo regresan es como que, ah, qué padre. O sea, cuando me dicen, ah, también que tenga buen día, es como que, qué padre. Como tú lo dices, tal vez es lo más rescatable. Eso para mí es con lo que me quedo, que cuidar mis palabras y no castigarme.
Ok, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste de no castigarte. Uh-huh. Si lo que pudiera cambiar un poquito, que sería casi lo mismo, sería soltar las cosas que nos pesan mucho.
Uh-huh. Creo que es muy, muy válido dejar de castigar, sí.
Sí, sí, soltar. Es que incluso, por ejemplo, cuando hablamos del perdón, uh-huh, muchas veces no perdonamos porque tenemos un rencor muy grande a pues, X persona. Pero si te amas lo suficiente, güey, uh-huh, ese perdón, pues tú no lo estás haciendo por la otra persona.
Lo estás haciendo para ti.
Tú lo estás haciendo para liberarte de ese, es que lo odio porque me hizo tal, me robó mi celular.
Claro.
Los invito a que lean el libro, la verdad.
Muy buen libro.
Es de mis libros favoritos.
Uh-huh. También. Uh-huh.
Y los invito mucho más a que intenten hacer los acuerdos, pónganse metas. Hoy a la semana quiero ser impecable con mis palabras. Algo que está muy relacionado a esto, que no se mencionó mucho, creo que es que debemos de cuidar mucho nuestro consumo de todo.
Sí.
Nuestro consumo del ocio, alimentación, nuestras amistades, nuestra plática.
Sí.
Porque si en el simple hecho del consumo nos despertamos en la mañana, prendemos las noticias, ¿qué es lo primero que sale en las noticias? A ver.
Malas noticias.
Exacto. Que hay guerra en tal, que ejecutaron a tal.
Que no hay crisis. Comida, que
no hay crisis, comida, hay enfermedad.
Seguimos con la cuarentena.
Si nos alimentamos desde temprano de esas malas vibras, Sí. O si nos despertamos y vamos con el chisme a la vecina desde el inicio del día con esa alimentación.
Ya empezaste mal.
Empezamos mal. Uh-huh. Y si no tienes otros temas por decir para platicar, ¿qué vas a decir? Oye, fíjate, ¿viste lo del noticiero, Eric? Que hay guerra ahorita China con Norcorea. Uh-huh. Sí. Cuidar el consumo para que iniciemos chingón. Nuestra plática sea chingona, nuestras amistades sean chingonas.
Y tu día sea chingón.
Nuestro día sea chingón.
Pues sí. Amigos, eso fue Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz. De verdad, es un libro que recomendamos muchísimo. Un libro que en lo personal me cambió mucho. También cambió mi perspectiva. Amigo, gracias nuevamente por estar aquí. Síganos en Instagram. Y este video no se grabó para YouTube. Ya estamos trabajando en eso. Próximamente, de verdad, estaremos en YouTube. ¿Algo que quieras agregar, Alan, para despedirnos?
Pues muchas gracias por invitarme, partner. Ya el canal se debe llamar Alan y Eric, hablando un poco. Pues muchas gracias por escucharme. Espero que algo de lo que dije les haya servido.
Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, es un placer.
Ok, nos vemos la siguiente semana con otro episodio de este podcast. Hasta entonces, cuídense mucho, apliquen los acuerdos y nada, nos vemos.
Los amo, bye.
Bye.